con Adriana Mourelos.
Os decíamos al comienzo que teníamos muchas ganas de contaros esta historia. Es la historia de un ingeniero informático. Y diréis, ¿qué tiene que ver un ingeniero con un escaparate? Bueno, pues es que este ingeniero, que se llama Borja Niso, decidió un día que su vida no estaba detrás de ordenadores y de sistemas, sino que su vida pasaba por situarse en el escaparate, es decir, frente al público que lo viera actuar. Y ahora diréis, ¿actuar de qué? ¿Un ingeniero informático? Bueno, pues es que él quiso hacerse pianista. Y aquí viene la historia que nos va a contar mucho mejor él. Borja Niso, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
De este momento del que estoy hablando, de ese cambio en tu vida, ¿cuánto tiempo hace?
Pues fíjate, este sábado que viene harán justo 6 años, el día 16 de abril del 2016.
Para empezar, quiero que le cuentes a los oyentes del Faro que nos narres, como has narrado otras veces que te hemos escuchado, sí, la mañana de Navidad del año 2015.
Pues mira, la historia comienza un poquito antes de ese maravilloso sábado 16 de abril del 2016. Era finales de noviembre del año 2015. Yo estaba en mi casa por la noche con mi hijo. En ese momento tenía 8 años. Nos sentábamos todas las noches a ver la televisión y de repente llegan los anuncios y ponen un anuncio. El anuncio de la Lotería de Navidad, que seguro que muchos de los oyentes recordarán, Justino y la fábrica maniquís, que era un vigilante de seguridad nocturno que iba por las noches a la fábrica y colocaba los maniquíes. Y bueno, la verdad es que fue un anuncio que fue muy premiado, de animación 3D. Y yo recuerdo que acabó y me impactó muchísimo su música. Me quedé totalmente embelesado en la televisión. Me acuerdo que acosté al niño y me fui corriendo a la cocina, que tenía el portátil, y me puse a buscar información. Quería saber, volver a ver el anuncio para poder escuchar esa melodía otra vez. Y recuerdo que en la página web oficial de YouTube de Loterías y Apuestas del Estado, abajo en los créditos, ponía pieza musical Nuvole Bianche, compositor Ludovico Einaudi. Esa noche descubrí a Ludovico Einaudi, este maravilloso compositor italiano.
Sí.
Y recuerdo que me fui a la cama, me puse el Spotify y estuve absolutamente toda la noche sin poder dormir escuchándola una y otra vez en bucle.
La misma canción, no es que te pusieras a Ludovico toda la noche, que eso lo podría llegar a entender.
Sí, la misma canción. De hecho, no dormí absolutamente nada. Bueno, yo al día siguiente me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar, como todos los días,
sí, de
ingeniero informático. Y llego al trabajo y mis compañeros me preguntaron que, oye, Borja, ¿qué te pasa? ¿Se te ve cansado y tal? Y bueno, es que no he podido dormir nada. Llevo toda la noche escuchando una pieza que escuché ayer en un anuncio, me enciendo mi ordenador y nada más encender el ordenador, me meto en Google. Y lo primero que me aparece arriba en la publicidad de Google, en los banners estos superiores,
sí,
Ludovico Einaudi viene al Teatro Real, día 16 de abril del 2016. Mira, yo en ese momento siento un escalofrío, como lo estoy sintiendo ahora, hablando contigo, y digo, tengo que ir a ese concierto. No me digas por qué, porque nunca había ido a ningún concierto. De hecho, de música clásica era el primero.
¿Y no conocías a Ludovico?
No, jamás, nunca había oído hablar de él. Todo el mundo me pregunta que, pero bueno, ¿habrás visto alguna película, alguna banda sonora? Digo, os juro que en mi vida ni siquiera haber oído ninguna pieza suya reconocida.
Sí, consciente de que era una pieza
consciente
suya.
Consciente de que era de él. De hecho, una película muy famosa que le hizo famoso del año 2009, la película francesa Intocable.
Ah, sí,
que
sí,
toca,
sí.
Que tocaba en una matina y fly. Bueno, ahí se hizo famoso con esa película. Bueno, pues yo tampoco la había visto. Bueno, entonces me meto a la página web del Teatro Real. Yo además era algo que desde hace años quería ir. Pero bueno, nunca había encontrado la oportunidad y dije, pues mira, voy al Teatro Real y veo un concierto. Y fíjate que recuerdo perfectamente, estar a punto de cerrar la pestaña del navegador porque dije, ¿dónde vas a ir? Un concierto de piano, 200 y pico euros la entrada. No, Borja, no. Y de esto como que sientes una energía que te impide moverte. Y algo me decía, Borja, compra esa entrada, por favor. Y yo en ese momento, lo recuerdo perfectamente, cogí, saqué la tarjeta de crédito, pagué la entrada, la imprimí y la guardé en debajo de la mesa de mi trabajo. Y bueno, esto, el concierto era en abril. Faltaban seis meses,
claro.
Pues fíjate, recuerdo que no sé por qué esos días escuchar en bucle de Ludovico todo el día y meterme en la página web del Teatro Real, ¿quedarán entradas? Pues fíjate, el lunes siguiente, que eran 4 o 5 días después, esto creo que era un jueves, no quedaba ninguna.
Yeah.
Y claro, me dice, la vida me ha enseñado a qué cerca estamos o qué lejos de una sola decisión muy pequeña de poder cumplir un sueño. Pero hasta ahí la vida normal. Yo sigo trabajando todos los días, me levanto a las 6, llego a mi casa, recojo a mi hijo. Bueno, lo que hacemos todos.
Lo que hacemos todos, eso sí, con tu entrada guardada ahí debajo de la mesa.
Efectivamente, hasta que llega ese día. Y el día no te lo voy a relatar porque no quiero alargarme mucho, pero fue algo desde que me levanté, iba con la sonrisa. Recuerdo incluso el camino que hice por la M30 hasta el Teatro Real.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente de todo, de tomarme un café con churros en la cafetería de la ópera, en el café de la ópera.
Sí.
Cómo entré, bueno, me senté en mi asiento. El concierto empezaba a las 8 y la primera hora, de 8 a 9, lo recuerdo como después de tener a mi hijo, que creo que ha sido la experiencia más bonita que yo he vivido en mi vida, y creo que es la segunda experiencia más bonita de mi vida. Esa hora que pasé viendo a Ludovico, viendo a todos los músicos en el Teatro Real, con esa acústica tan maravillosa.
Ya, en ese sitio tan especial también.
Sí, es que tiene una energía muy especial el Teatro Real. Y para mí era la primera vez. Bueno, pues a las 9 y 5 de repente se apagan todas las luces del escenario y veo que se van todos los músicos y se enciende un foco sobre el piano. Y se queda Ludovico solo, tocando. Bueno, siempre digo que se queda él y se queda su alma. Y se nota a su alma tocar. Y en ese momento empieza a tocar los primeros acordes de Nouveau Le Yankee, que además son súper característicos, todo el mundo los reconoce. Y yo en ese momento, de verdad, siento un escalofrío, me pongo a temblar, pero como si me partieran por la mitad. Entra por la cornilla y sale por el pie. Y empecé a llorar de una manera, pero a mí jamás me había pasado nada ni parecido, ¿no? De hecho, la gente me preguntaba que si me pasaba algo. Dije, no, tranquilos, estoy bien, estoy llorando. Pero empecé a temblar y yo pensaba...
Una especie de síndrome de Stendhal, ¿no, Borja? De repente
pues me dio un ataque.
Sí.
No lo sé. Recuerdo que cerré los ojos y empecé a ver imágenes pasar. Yo veía como imágenes, un escenario, una luz muy lejos, pero mucho más lejos de lo que estaba Ludovico, y veía a alguien tocando el piano. Es como que se acerca la imagen y me veo tocando yo el piano y de repente abro los ojos y estoy con el brazo totalmente inconsciente. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Estoy con el brazo izquierdo extendido, señalando con el dedo índice a Ludovico.
Ay.
¿Vale?
En el Teatro Real de Madrid.
En el Teatro Real, y de repente, y aquí empieza la historia, lo fuerte de la historia, en cuanto abro los ojos empieza a escuchar una voz. Y te lo está diciendo una persona que toda su vida fue agnóstica, que nunca he creído en más allá de lo que he podido ver, ¿vale? Y te prometo que ese momento sentí y escuché claramente esa voz. Y ya lo digo en todos los conciertos,
sí.
Y no estoy loco. Y no bebo, soy una persona totalmente, bueno, me considero totalmente cuerda y normal. Y en ese momento, escuchar esa voz, además la recuerdo, una voz grave, y me dice, me trae, o sea, un mensaje súper corto, apenas duró 15, 20 segundos, no llega, pero cambió mi vida por completo. Me dice, bienvenido Borja, te estábamos esperando. Después de 35 años, por fin hoy has descubierto tu propósito de vida, que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de la música.
Borja, quiero que el oyente se sitúe en una persona de 35 años, ingeniero informático, con una vida, vamos a decir, completamente normal, lo que nos decías, ¿no? Tu trabajo como informático, tu hijo, tu familia, tus quehaceres normales. Y un dato muy importante, que no sé si hemos dicho al comienzo, que es que
no
tenías ni idea de música, ni idea de piano, ni idea de solfeo, ni idea de ningún otro instrumento.
Nada de nada. O sea, jamás. De hecho, nunca había tenido mucho interés por la música. Es decir, mis padres tampoco, bueno, era algo que en casa no se había vivido, nadie era músico, nadie. O sea, no había habido ningún interés. Y yo en ese momento, cuando yo abro los ojos y escucho la voz, te prometo, sentí. Es la experiencia de mayor sentimiento de amor y de paz. No sabría explicarlo, ¿vale? Es que me cuesta mucho explicarlo. No me da vergüenza contarlo.
Es que supongo que si es una cosa tan emocional y tan profunda, sí, al final ponerle palabras es complejo,
sentirlo,
¿no?
Si tuviera que resumirlo, es sentí amor y sentí paz. Sentí que estaba donde tenía que estar. No sé, es como que se me quitó el miedo. Y ten en cuenta que yo sentí, digo, pero Borja, ¿qué estás diciendo? Si no has tocado nunca el piano, no tienes ni idea, ¿no?
Claro, sobre todo que esa sensación que describes, que puede ser, imagínate, un pico de euforia incluso, ¿no? De estar escuchando una pieza que de alguna manera has interiorizado como tuya, que te pasó eso tan concreto con ese anuncio de tele. Puedes decir, bueno, esto es un pico de euforia, algo que, pues como te decía antes, ¿no? Una especie de síndrome de Stendhal, que te pones en un concierto, te vienes arriba, ¿no? Para decirlo de manera coloquial. Pero claro, cuando sales del teatro y sigues con eso en la cabeza y dices, no, que sí, que voy a ser pianista. Pero eso, ¿cómo lo planteas?
Yo de hecho, en ese momento de nada más escuchar la voz, cuando me derrumbo, yo tomé la decisión de que esa imagen que yo había visto al cerrar los ojos se iba a hacer realidad. Y que yo iba a tocar el piano, costara lo que costara. Y al día siguiente yo cogí, de hecho me acuerdo que un año antes, para que veas que la vida te hila todo.
Sí.
En la vida no pasa nada por casualidad. Un año antes, en el año 2015-2016, mi hijo quiso aprender piano. No me diga por qué. no, y le compramos un piano eléctrico, estos pequeños.
Sí.
Digo, bueno, pues da un, y al mes dejó las clases. Digo, no, papá, es que no me gusta y tal. Digo, bueno, a ver, son cosas que hay que probar, yo no te voy a decir
sí,
que no.
Sí, los niños son así, probarlo. Además, claro.
Pues con ese piano, el domingo, después del concierto, empecé a ponerme tutoriales de internet en YouTube para poder aprender a tocar el Uwe Jenke.
Es que es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo tocar el piano? ¿Cómo tocar?
Así es.
O sea, un tutorial de YouTube para tocar el piano como el que yo me pongo para montar un mueble.
Y, sí, bueno, es un, además de hecho hay varios
sí, además hay de muy buenos y de guitarra y de...
Sí, de todo. Pues con un tutorial. Y claro, pasan los días y veo que esto se me da fenomenal. Y en ese momento, a las dos semanas, empiezo a escuchar cosas en mi cabeza, melodías. Y no me digas por qué, las manos me iban solas. Es decir, yo no tenía que ver nada. Me iban solas a las notas que tenían que ir. Y empiezo a componer. De hecho, los dos primeros temas de mi primer disco, Orígenes, que se llama La Tormenta Perfecta y Sonrisas y Lágrimas, que son dos de los mayores éxitos en todos los conciertos, a mí me vino la música a mi cabeza.
Porque llevabas dos semanas tocando el piano con tutoriales de internet.
Están grabadas, ¿eh? En el móvil,
sí.
Están grabadas esas piezas. Claro, suenan pues como puede sonar con alguien que lleva dos semanas tocando el piano.
Bueno,
pero
bueno,
oye,
pero claro,
las escuchas y dices, joder, porca, tío. Ya ves dos semanas. Pero claro, tú imagínate, vas a tu familia, decides, te sientas con ellos,
sí.
Pues te puedes imaginar. Bueno, mi mujer, mi exmujer, claro, se divorció de mí. No, tampoco quiero contar nada, nos llevamos muy bien. Es la madre de mi hijo. Simplemente, bueno, no recibí el apoyo, claro. Me dijo algunas cosas que me dolieron bastante.
Pero sí que es verdad que creo que sin ahondar en lo personal sí. Y en lo íntimo, sí que es verdad que creo que es importante hablar también de esta contrapartida, ¿no? De sí. La parte bonita de perseguir un sueño tiene todo lo que vamos a hablar ahora en el final de la entrevista, ¿no? De cómo es tu situación ahora, pero también tiene ese contrapunto de encontrarte en el camino, incluso a tu pareja de ese momento, con personas que no te entienden y que claro. De alguna manera te dejan de lado porque les parece que esto es pues una locura.
Bueno, me dijeron, bueno, de hecho es que no me entendía nadie, ni mis padres, mi madre, bueno, imagínate. Dile a tu madre que vas a dejar toda tu vida. Yo tenía mi trabajo, era directivo, empresario con varias empresas. Mi vida mía, yo tenía una casa, un coche, o sea, tenía todo resuelto, pagado. No
35
tenía problemas.
Años, un hijo.
35 sí. Años, un hijo, y no era infeliz, ¿eh? Que quede claro. Que la gente me pregunta, es que os prometo a todos los oyentes que yo no era infeliz. Pero descubrí ese día que realmente mi vida no estaba ligada a las empresas, al dinero, a
la informática.
A ayudar
incluso.
A los demás. No, ni siquiera informática, ayudar a los demás.
Emocionar a los demás.
Efectivamente, a través del piano y transmitir este mensaje que a mí me habían transmitido para que la gente lo escuchara. Y así me empecé con tutoriales de internet, estuve dos años, bueno, evidentemente una vida me costó otra, como claro. Dijo mi amigo Enrique en un podcast que me encantó, Borja, una vida te ha costado otra.
Y efectivamente.
Claro, y así ha sido, pero bueno, mi madre me dejó hablar, mi mujer se divorció, mi hermana hasta me decía que estaba loco, mis amigos, y yo dije, yo no estoy loco. Estoy persiguiendo un sueño.
Ojo
no
la fortaleza también, Borja, de decir, sí. Me estáis dando todos la espalda, pero yo sigo empeñado en que esto es lo que quiero hacer.
Y eso fue por lo que sentí. O sea, fíjate lo fuerte que fue. La sensación esa de amor y de tranquilidad que yo dije, lo voy a conseguir. No sé cómo hay que hacerlo, pero lo voy a conseguir. Y así me puse. Estuve dos años estudiando. De hecho, decidí, claro, yo había vendido mi casa, había dejado las empresas, una de ellas la cerré, porque nadie se quería quedar con ella, no la conseguí vender. Bueno, en fin, fue todo un desastre.
Yeah.
Bueno, pues había que arreglar los papeles. A mi hijo no le podía faltar de nada.
Claro.
Pues vendimos la casa, dividimos, en fin. Y yo los pocos ahorros que tuve fue para poder estar pues varios años sin trabajar, viviendo de alquiler, sin coche, sin nada, aprendiendo todo. Y de hecho pedí un préstamo a mis padres para poder comprar un piano de cola. Porque yo sentí que si no tenía un piano de cola no podía aprender.
Claro. No, en el pianito de tu hijo, convertirse en pianista profesional es complicado.
No valía.
Claro.
Y estuve dos años hasta el primer concierto. Y de eso, pues hace tres y pico, no llegaría a cuatro años desde mi primer concierto, tres años y medio más o menos.
Claro, y ahora vienen todas las cifras que podemos dar después, que
claro,
son no sé cuántos conciertos. O sea, en lo último que tengo recogido tengo 250, pero creo que ya van más.
Que va. Ayer tuve el concierto en el auditorio de Denia, en Alicante,
sí.
Fue el 317.
317 conciertos, vale, estamos hablando de hace seis años soy informático y de repente soy un pianista que lleva dados 317 conciertos, miles de entradas vendidas,
sí,
dos discos en el mercado.
Dos discos, acabo de sacar el tercero, que es un disco EP a dúo con un cantante, que es el cantante Alberto Collado, que es el letrista y cantante que viene conmigo en la gira.
Sí.
¿Vale? Y ya estoy terminando de componer el tercer disco, se llama Evolution. El primero se llama Orígenes, como te comenté,
sí.
Porque era mi origen en la música.
Claro.
El segundo se llamaba Horizontes, porque era mi horizonte era llegar a cumplir mi sueño y lo he sacado justo este año, el Día de Reyes, porque
sí.
Era mi sueño cumplido. ¿vale? Y ahora estoy con Evolución, que lo publicaremos probablemente a finales de este año, principios del que viene, ya está terminado de la parte previa de composición, y ahora estoy con los arreglos y tal. Y claro, tú imagínate, hace muy poquito, para ponerte un poco el ejemplo, he hecho muchos conciertos, pero hace muy poquito toqué en el segundo auditorio más grande de Europa, el Palacio Euskalduna en Bilbao.
Sí.
Cuando yo, bueno, de hecho me derrumbé, ¿eh? Claro, porque esta es la imagen que yo vi ese día en el Teatro Real. Y al acabar el concierto y ver a la gente de pie, aplaudiendo, llorando, yo tocaba y escuchaba a los pañuelos llorar.
Es que es verdad que es muy emocional, que tus conciertos son muy emocionales, que además cuentas esta historia. Entonces, claro, de alguna manera conectar con todo esto, porque además ahora lo haces de manera diferente, ¿no? En este espectáculo que tienes, pero al principio de todo los que te vimos tocar yendo simplemente a un concierto de piano de un artista que tocaba canciones de Ludovico Einaudi, claro, tú veías el concierto entero y de repente Borja Niso se ponía de pie y te contaba esta historia. Cuando tú habías estado viendo hora y media a un pianista absolutamente profesional tocando esos temas que ponen la piel de gallina de Ludovico, y de repente este chico pianista se levanta y te dice, no, si es que yo he aprendido hace nada, 3-4 años a tocar el piano.